Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias, un espacio donde nos damos cita para hablar de economía y hoy les traigo un tema que puede parecer en el olvido, pero en realidad no tanto, y es que los cubanos todavía arrastramos la frustración, el engaño sobre todo lo que fue la muy mal llamada tarea ordenamiento, ese proceso de reestructuración de las cuentas y del sistema de extracción de remesas para los cubanos. Así que los invito a que nos acompañen en este espacio.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Geis.
Pues comenzamos este espacio y, como les anunciaba, estaremos conversando sobre la tarea de ordenamiento, un tema que puede parecer, en un contexto como el que está atravesando Cuba, un país que ha colapsado desde el punto de vista económico, incluso pudiéramos decir de otros puntos de vista, por ejemplo, desde el punto de vista político, el modelo de la continuidad está atrapado en un mundo sin horizontes, sin alternativas, sin liderazgo, incluso sin credibilidad. Pero como este programa es de economía, nos centraremos en la parte económica y en medio de ese colapso el tema de la tarea de ordenamiento puede parecer desfasado. Sin embargo, todavía comprender el espíritu, las intenciones, el contexto en que se aplicó esta muy mala medida de ordenamiento, en realidad fue un desordenamiento y veremos por qué, ayuda a entender mucho de lo que está ocurriendo hoy, o al menos a no olvidar el cúmulo de trampas y de políticas engañosas que ha aplicado el régimen cubano, incluso un contexto tan difícil para la cotidianidad, para la vida, como puede haber sido la pandemia. Entonces, para comenzar, primero habría que recordar el contexto que antecede la aplicación, no, la implementación de la mal llamada tarea de ordenamiento, que de ahora en adelante le diré ordenamiento, pero sabemos que no es un ordenamiento. Oficialmente lo era, pero en realidad era un proceso casi que inverso. Bueno, en la Cuba previa al ordenamiento existía un mecanismo recolector de divisas, de, en este caso sobre todo de remesas, y de divisas que entraban a Cuba a través del turismo, que era el CUC. Aunque en Cuba se decía que era una moneda, en realidad todos estos instrumentos aparentemente monetarios que aplica el régimen cubano son recolectores de divisas. Bueno, el CUC, de manera general, quizás para repasar, era una especie de vale de equivalente a un dólar. Los cubanos y los extranjeros entregaban al régimen, cambiaban específicamente los dólares que tenían, o los extranjeros, y a cambio recibían el CUC, que era la moneda que tenía, digamos, el curso forzoso dentro del sistema económico cubano. Este mecanismo fue eficiente. Hay que recordar que se comenzó a implementar de manera masiva a partir del año 2004. Circulaba de antes, pero ahí se retira el dólar de circulación y se obliga a los ciudadanos a utilizar el CUC, es decir, aquellos que tuvieran dólares y, por supuesto, euros para poder comprar dentro de la red de tiendas, tenían que utilizar el CUC. Este es un mecanismo clásico que ha empleado el régimen cubano, que consiste en que para poder comprar en determinada tienda hay que tener determinada moneda, y esa moneda, para acceder a ella, se necesita entregarle al régimen los dólares, o bueno, euros, digamos dólares para simplificar. Este mecanismo fue eficiente durante un tiempo, pero en los últimos años, ya hace 2016, 17, 18, 19, dejó de funcionar, sobre todo porque surgieron de manera espontánea y yo diría que natural, gracias a la capacidad del ser humano de estructurarse, de organizarse alrededor del mercado, pues surgieron casas de cambio privadas. Quizás muchos recordarán cuando escuchen este programa que, sobre todo en México, en Panamá y acá en Miami, es decir, las principales zonas de flujo comercial que hacía el sector privado, y digo privado por llamarle de alguna manera ese incipiente sector privado, ese precario sector privado que hacía viajes, las conocidas mulas, yo le llamaría simplemente los fenicios del Caribe, que somos los cubanos, pues en esas zonas mencionadas comenzaron a aparecer cadecas privadas, personas que te daban directamente los CUC, y así los dólares no llegaban al régimen cubano. Este mecanismo donde el sector privado le entregaba los CUC a las personas, se los cambiaba para recibir sus dólares, fue haciendo que el régimen estuviese cobrando a través de su red de tiendas en CUC y no veía los dólares. Esto, por supuesto, era un problema muy grave. Incluso generaron desde el oficialismo debates sobre cómo estos fenicios del Caribe, cómo estos viajes debilitaban la capacidad de recaudación. Incluso reportajes de la época de medios extranjeros hablaban de cifras de cientos de millones anuales, 600, 700 millones anuales aproximadamente, que de dólares que salían de Cuba y no regresaban, producto del comercio con estas zonas y producto de que la actividad cambiaria ya no se realizaba dentro de Cuba. Esto es sobre todo lo que causaba el CUC o el contexto previo al ordenamiento, todavía sin llegar a la pandemia, por un lado, y por el otro, el CUC también era un distorsionador de ganancias producto de la tasa de cambio. De manera muy simplificada, podemos decir que las empresas estatales y militares cubanas accedían a costos de producción basados en una tasa de cambio de uno por uno y luego comercializaban a los ciudadanos a una tasa de cambio de 1 por 24. Esto, por supuesto, que inflaba las ganancias de muchísimas empresas. Por ejemplo, se compraba una lata de cerveza a 35 centavos, que luego se vendía a un dólar, pero ese dólar era el equivalente a 24 pesos cubanos. Por tanto, una empresa, digamos, comercializadora de cerveza, tenía un costo de producción por unidad de 35 centavos y luego se convertía eso en 24 o 25 pesos. Es decir, el arroz con mango que tenía el sistema de cuentas estatales hacía que la rentabilidad de muchísimas empresas a lo interno de la economía fuera simplemente una distorsión. Por cosas como esta, por esta dinámica contable, se puede recordar incluso a figuras tan lamentables como exministro de Economía y principal precursor o artífice de la tarea de ordenamiento desde el punto de vista tecnocrático, Marino Murillo, hablando en mesas redondas de cómo era más barato importar la leche que producirla en Cuba, y era producto de las distorsiones contables. Dije arroz con mango porque es una expresión coloquial y creo que es la mejor manera de ilustrar ese desastre de contabilidad que le impedía incluso al propio régimen tomar decisiones eficientes, que no es que fuera importante para ellos, pero ni siquiera podían hacerlo, y además utilizaban esta multiplicidad cambiaria como una justificación. Bueno, en este escenario de la entrada del CUC desde el 2004 hasta este momento previo donde ya no era eficiente, en este periodo se fue dando un lento proceso donde el CUC pasó de ser bien visto por las filas del oficialismo, sobre todo los tecnócratas y académicos. Se puede revisar, por ejemplo, las revistas especializadas de economía en Cuba de aquel entonces y notarán cómo durante los primeros tiempos el CUC era elogiado por especialistas, analistas, y que incluso en fechas tan tardías como el año 16 todavía aparecían artículos académicos de especialistas planteando la posibilidad de la reforma del CUC y no de su eliminación. Es decir, le costó mucho a la racionalidad oficialista comprender que era necesario salir del CUC y seguían apostando por él. Incluso me atrevo a decir que a pesar del discurso de Fidel Castro en el año 2010-2011, donde hablaba de la eliminación de la dualidad monetaria, en realidad era solo un elemento para entretener a la ciudadanía, porque se dieron muy pocos pasos o ningún paso en la eliminación de la dualidad monetaria cubana, al punto que en ese periodo se diversificaron la cantidad de tasas de cambios que existían. Es decir, se retrocedió en materia de la eliminación de la dualidad monetaria, en este caso peso cubano y el CUC. Digo esto para llevar al punto de que en realidad la tarea de ordenamiento, aunque se dijo públicamente que llevaban años estudiándola, 10 años para ser exacto, en realidad fue un proceso totalmente improvisado, no solo por el resultado, sino por estas señales que fueron dando con el tiempo. Las repasamos. Todo el imaginario académico, recordemos, o todo no, el representativo, el que se publicaba en revistas, apostaba todavía por el CUC. Recordemos que la Academia Cubana, si bien tiene ciertos espacios de libertad, en realidad regida y controlada por los intereses del régimen. Como mínimo, no puede publicar enfoques que no les guste o que no apruebe de determinado instrumento o mecanismo de la policía política. No quiere decir que no haya espacios de vacío, espacios de excepción, pero sí que en última instancia no se puede publicar lo que el aparato de represión determine que no se publique. Por tanto, la presencia en espacios académicos de un imaginario pro-Ceuse indica que había intención del régimen de que permaneciera. Y por el otro es el avance de múltiples tasas de cambio justo antes del ordenamiento, lo cual quiere decir que no había ningún tipo de interés, además de que se sabe a través de estados de opinión, de fuentes que uno va consultando, fuentes de manera anónima, que en realidad no había un movimiento y un espíritu dentro del sistema empresarial cubano, porque siempre existe el chisme. El chisme es un mecanismo muy importante para la obtención de información, porque los estados de opinión muchas veces contienen elementos que los que están cercanos al fenómeno son capaces de captar y de comunicar. Y a ese nivel tampoco existía el ambiente propicio, digamos, la sensación de que se estaban haciendo ordenamientos de cuentas para eliminar y sacar de circulación este Ceuse. Por tanto, el escenario apropiado para esto, para esta tarea de ordenamiento, en realidad no fue lo que estaba ocurriendo propiamente con la multiplicidad cambiaria, ni siquiera con estos elementos de la pérdida de eficiencia, sino que hubo algo que marcó un antes y un después para la aplicación de la tarea de ordenamiento, y este hecho fue, por supuesto, la pandemia. Y es que cuando uno comprende qué ocurrió con el Ceuse como mecanismo de captación de divisas durante la pandemia, cómo quedó totalmente inoperante, es cuando se puede comprender, por supuesto, que solo podía haber el régimen aplicado la tarea de ordenamiento en el contexto de la pandemia. Pero antes de continuar con esto, los invito a una pausa.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Pues estamos de vuelta para seguir hablando sobre el ordenamiento, y hasta ahora repasemos que lo que tenemos es que el régimen cubano estaba, justo cuando era la pandemia, en un momento donde tenía que tomar una decisión. Entonces vamos a repasar y a continuar con estos elementos. Es cierto que había una caída de la recaudación de divisas producto de los viajes que hacían los cubanos de manera comercial, pero el detonante fue la pandemia, y es que con la caída del turismo significativa, hablamos de una caída que en términos matemáticos se puede hablar de una caída absoluta del flujo de turismo en Cuba, el régimen pierde una fuente significativa de ingresos, quedando dependiente solamente de las remesas. Si sumamos esa caída drástica del turismo con la ineficiencia que arrastraba el Ceuse, recordemos, los cubanos recibían Ceuse y el régimen no veía las divisas propiamente. Es este contexto el que los obliga a tomar una solución, y ahí es donde entra aparentemente la tarea de ordenamiento. Digo aparentemente, y ahora caeremos en esa realidad. Por supuesto, ¿qué se le comunicó oficialmente a los cubanos para el inicio del año 2021? Recordemos que el ordenamiento comenzó en el año 2021, el primero de enero, y es que se les comunicó a los ciudadanos que había que ordenar el sistema de cuentas de las empresas estatales. Como habíamos comentado antes, había lo que calificamos acá como un arroz con mango, que no es más que un desastre contable que impedía medir de alguna manera seria la economía cubana. Esta fue la justificación que se le dio a los cubanos. Ahora, desde el punto de vista oficial, la tarea de ordenamiento, desde mi punto de vista, tuvo dos grandes dimensiones. La primera es clara, que fue en la que entretuvieron a la opinión pública, incluso a varios economistas, que era el ordenamiento de cuentas. Este ordenamiento de cuentas consistió, de manera muy sencilla, en actualizar todo el sistema de precios de los precios en pesos cubanos de la economía estatal. Es decir, lo que hoy costaba un peso cubano, pues al día siguiente pasó a costar, para ser exacto, 24 pesos cubanos. Es decir, multiplicaron todos los precios de ventas de cara al ciudadano. Es cierto que no todos fueron por 24, pero la proporción de la conversión giraba alrededor de la nueva tasa de cambio. Entonces, esto es por un lado. Por el otro, lo que ocurrió fue la eliminación del Ceuse. Es decir, de un día para otro, que no fue así, en realidad fue avisado, se fueron eliminando las tiendas en CUC y dijeron que iban a pasar todas a pesos cubanos. Esta realidad sabemos que no fue lo que ocurrió y es donde entra lo que yo entiendo que fue verdaderamente el ordenamiento. Y les adelanto que verdaderamente el ordenamiento no fue otra cosa que la entrada de las tiendas en MLC. Pero antes de caer ahí, me gustaría explicar otros elementos que pueden ser claves para llegar a por qué la MLC. Y en primer lugar es cuál es el discurso off the record que tuvo el oficialismo con la tarea de ordenamiento en cuanto a los resultados, lo que buscaban y cómo aspiraban a hacer este proceso. Bueno, según el acceso a fuentes que he tenido, funcionarios, tecnócratas que participaron en el diseño del ordenamiento, en realidad buscaban simplemente a través del peso cubano aumentar la recaudación de divisas. De manera general, les comento que el mecanismo era sencillo. Consistía en aumentar de manera, no exponencial, pero sí significativa, el nivel de precios de la economía cubana. Pensemos en la tarifa de electricidad, en la tarifa de agua, en la tarifa telefónica, en el precio del arroz, en el precio de los frijoles y todos los bienes de la canasta básica vendidos todos en pesos cubanos. Si de un día para otro los precios aumentan 4, 5, 10 veces, 24 veces en algunos casos, pero el nivel de salarios aumenta mucho menos que esto, pues esta variación, donde el nivel de precios aumenta más que el nivel de los ingresos, hace que el nivel de remesas tenga que aumentar si se mantiene la tasa de cambio constante, que es el personaje oculto dentro de la tarea de ordenamiento. En pocas palabras, al mantener una tasa de cambio de 1 por 25 y aumentar el nivel de precios de la economía mucho más de lo que aumentaron los míseros salarios cubanos, pues esto crearía una presión para la diáspora y el exilio cubanos. ¿De qué manera? Pues harían caer el poder adquisitivo de los ingresos en pesos cubanos de los ciudadanos cubanos, para con ello presionar a los que están en el exterior a un mayor envío de remesas. Es decir, si su familia le enviaba a Cuba $10 para pagar la electricidad, al haber un aumento del precio de la electricidad en 5 veces, pues lo esperado por el oficialismo era que aumentaran las remesas por 5. Esta medida, por supuesto, además de macabra, no funcionó, por algo que el ministro, exministro Alejandro Gil, llamó como el error de diseño del ordenamiento, y es que ellos olvidaron el mercado cambiario. Cuando digo que lo olvidaron, es que se les olvidó que el mercado informal sustituiría este espacio. Como resultado, las familias, al aumentar el valor del dólar en el mercado informal, las familias mandaban el dinero y el dólar se quedaba en el mercado informal porque era más rentable asumir la tasa de cambio del mercado informal que la del mercado oficial y así, por supuesto, reducir los gastos. Esta fuga que representó el mercado informal de divisas, pues simplemente destruyó la proyección oficial de los tecnócratas en cuanto a la tarea ordenamiento. Sin embargo, esta tesis carece de cierto sentido desde el punto de vista práctico. Resulta demasiado ingenuo pensar que tecnócratas que diseñan políticas siempre un paso más adelante de la maldad, es decir, siempre previendo estrategias ocultas que no son comunicadas al ciudadano. Y lo cierto es que esto no funcionó y que en la práctica solo tenía sentido la eliminación del CUC si ponían algo que lo sustituyera. Y eso, por supuesto, es la MLC. Para entender el papel de la MLC hay que ver su evolución respecto al CUC, lo cual resulta bien sencillo. Y es que, como hemos visto, el CUC tenía un problema. Y es que podía, como tenía existencia física, era un billete, bastaba con que una persona, varias personas acumularan CUC para quitarle, por así decirlo, el negocio cambiario a las autoridades cubanas. En cambio, la MLC no es así porque es dinero electrónico. La MLC no es más que el dólar electrónico depositado en un banco cubano. Por eso, al quitar el CUC, que no funcionaba para recaudar dólares, crean un nuevo mecanismo que consiste exactamente en lo mismo, y es que para poder comprar los cubanos en Cuba, en determinada tienda, tienen que tener una moneda, que es MLC, pero puede ser un nombre X. Pues esa MLC Para un cubano tenerla, tiene que entregarle dólares a la banca y al Estado cubano, específicamente a los militares de Gaesa y a Fincime, que es la empresa de Gaesa que controla completa y totalmente las remesas por transferencia. Al condicionar la venta de bienes de primera necesidad en MLC, pues comienza el juego, los cubanos a mandar divisas a través de este mecanismo. E insisto, como es bancarizado, no importa qué ocurra después. Los cubanos, una vez que reciben su saldo en MLC, lo pueden vender, comprar, volver a vender. No importa, ya está en un banco y ya le pertenece a Gaesa. Eso, por supuesto, corrige el error que representó el CUC en su momento y que incluso no podían haberlo hecho antes por una cuestión de restricciones tecnológicas. Imagínense al régimen cubano en el año 2004 operando puramente a través de tarjetas. Esto resultaba imposible. Entonces, al final, estamos llegando a un punto donde solo tenía sentido eliminar el CUC si en realidad se ponía en circulación una MLC. Es por eso que, al menos en mi opinión, la entrada de la tarea de ordenamiento consistía simplemente en la aplicación del CUC, porque era la única manera que tenían de recuperar el flujo de remesas y evitar la fuga que estaba generándose a partir del comercio privado en combinación con la caída del turismo. Con esto, por supuesto, evitaban cualquier tipo de fuga y además ponían algo que hasta ahora era complicado. Ponían en un banco el dinero, es decir, a través del mecanismo CUC, los cubanos en realidad le daban al régimen cubano dólares en efectivo, en la mayoría de los casos, y esto también en un contexto de sanciones del gobierno de los Estados Unidos, pues era complicado para el régimen. El régimen siempre ha tenido problemas para bancarizar sus divisas y este mecanismo de la MLC le venía a resolver ese problema, les daba ya el dinero listo en una cuenta de banco, garantizándole así un proceso mucho más fácil, mucho más sencillo para sus operaciones de corrupción, sobre las cuales hemos estado, por supuesto, comentando en otros espacios. Y así es como llegamos a, en cierta medida, lo que se puede considerar la verdad de la tarea de ordenamiento, y es que lo cierto resulta que las cuentas del Estado cubano jamás se organizaron, tuvieron al pueblo cubano durante meses anunciando que todavía había que seguir esperando para ver el impacto positivo de ese ordenamiento de las cuentas estatales, y que en realidad nunca ocurrió. Y mientras se daba este proceso, en realidad llenaban de tiendas en MLC el país. Por tanto, el verdadero ordenamiento, lo que ellos buscaban era implementar o actualizar su mecanismo de recolección de divisas, y lograron hacerlo. Solo de esta manera iban a evitar los grandes problemas, y además lo hicieron justamente en este momento de la pandemia, porque es ahí cuando tenían la situación de peligro en cuanto a la recaudación de divisas. Digo esto porque muchos cubanos se preguntan por qué en ese momento, y la respuesta parece sencilla: necesitaban seguir buscando divisas. Más carece de sentido que el Estado cubano se ponga a ordenar sus cuentas, ni que haya sido alguna vez tan ordenado en materia de transparencia y de contabilidad. Hay que recordar siempre que lo que mueve al régimen cubano, específicamente a los militares que controlan los hilos, es la recaudación de divisas. El ordenamiento de cuentas fue solo un señuelo para entretener a la opinión pública y no a pocos expertos. Así que espero que les haya servido este programa para reflexionar. Traté de no usar números, para que haya sido lo más sencillo posible. Y nada, espero que lo hayan disfrutado, que hayan reflexionado junto conmigo y que lo compartan con quienes consideren. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro. Un fuerte abrazo.
Hablando en plata. La economía en palabras simples, directa y sin rodeos. Con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en plata. Un podcast de Martín Noticias. Producido por Alejandro Sayas Bazán.